En COPE Cantabria, el avispero.
Para arrancar la temporada no está nada mal, ¿eh? Jaime del Olmo, vaya dos avispas.
Sí, sí, que yo creo que vamos a tener que estar tú y yo un poquito alejándonos de los micros porque
seguro,
van a hablar,
seguro,
van a responderse el uno al otro y va a estar muy interesante.
Está muy bien a ambos dos y nos hace especial ilusión, bueno, pues que sean ellos los que inauguren esta nueva temporada
siempre
del avispero.
Siempre con mesura, con calma, con educación, con respeto, que es norma obligatoria en este programa.
Son así, precisamente por eso nos acompañan. A ver, ¿por quién empiezo? Nuestro médico de cabecera, Antonio Gómez.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy encantado de estar con vosotros.
Hablé contigo el otro día,
sí.
Hablábamos de otro menester.
De otros menesteres, sí,
del
sí.
Del Banco
de Alimentos.
De Alimentos, sí, señor.
Ahí estamos.
Hoy vamos a debatir un poquito de todo. Pues
de lo que queráis.
Bienvenido, Juan Mabrón.
Muy buenas.
¿Cómo estás, abogado, escritor?
Bien, muy contento de que se acabe el verano.
Eso te iba a preguntar.
¿Cómo?
¿Sí?
¿Contento de que se acabe el verano?
¿Vienes muy veraniego? Bueno, claro, el día invita, luego, no a llevar pantalón largo y camisa larga, como viene don Antonio, sino...
A mí me gustan las rutinas, me gustan los titulares en los programas de radio, me gustan los titulares.
¿Sí?
¿Sabes? Porque a mí me encanta la actualidad, me gusta que las cosas... Y el verano, digo, bueno, me lo paso bien.
¿Pero por qué? ¿Porque la región está muy saturada? Está un poco
A mí me encanta la gente, ¿eh?
¿Sí?
Quiero decir, otra cosa, la sensación, por ejemplo, María, que la conocéis, mi esposa, ve gente y cruza la calle. Y yo me voy por el de enfrente, me gusta el ambiente. Quiero
¿Qué
decir,
sensación
las...
tienes de este verano en Cantabria? ¿Más gente que nunca? ¿Parecido?
Yo tengo una sensación de que ha habido otros años más, pero son sensaciones. Sí. Quizás los datos hablen de otra manera, pero no me preocupa ese tipo de saturación. O sea, me preocupa más la idea de hacia dónde vamos, del modelo que tenemos y que todavía estamos a tiempo de virar.
Ahí,
o sea, todavía estamos
ahí
a tiempo,
queríamos llegar,
¿sí?
Ahí queríamos
todavía
llegar.
Estamos en verano. Yo creo que los diversos asociaciones, hostelería y demás darán los datos concretos de cómo ha ido el verano. Pero la sensación que yo tengo, no puedo calcular si hay más, menos, pero muy parecido, tirando algo más. Y el mejor dato es cuando hablas con gente, amiguete, que tiene algún establecimiento de hostelería, que me dice, mira, ha sido el mejor verano de mi vida. O sea, no he parado. He doblado y triplicado turnos. O sea, una auténtica pasada. Dice, y esto es gente de fuera.
Desde luego.
Entonces yo creo que cada vez, esto de que el horno de Madrid tirando para abajo, sí, Andalucía, y la gente huya del calor, viene al norte y está encantada. No solo Cantabria, Asturias, Galicia, sí, País Vasco,
sí,
y yo creo que estamos en ese sentido de enhorabuena.
Ha costado, por ejemplo, reservar, ¿no?, en el mismo día,
sí,
en un restaurante.
A ver, yo creo que todavía aquí es como un equilibrio, ¿no?
Sí.
O sea, las ciudades de los vecinos... Pero bueno, nosotros tenemos, es una ciudad turística, que vengan turistas, en principio está bien, pero no hasta el punto de que sea una ciudad de turistas, sino de vecinos. Todos pensamos en Venecia como extremo, no es una ciudad, es un parque temático que tiene a 4 o 5 vecinos para darle color, como tiene Mickey Mouse en el... te vas a Disney World, en realidad, ¿no? Y luego, sin llegar al extremo, hay ciudades como Barcelona, como puede ser Ibiza y otras muchas que nos vienen a la cabeza, las cuales ya han pasado ese límite donde la ciudad no son de los vecinos, son de los turistas. Y hay algunos vecinos que tienen que sufrir la ciudad. Nosotros no estamos todavía ahí. Estamos todavía, yo no sé qué de lejos estamos, yo salgo por las calles y sigo viendo... Incluso en verano, pues muchas de las caras que recuerdo de otoño veo vecinos, ¿no? No veo, quiero decir, veo vecinos, ¿no? Veo turistas, pero veo vecinos. Reconozco vecinos, no veo las calles llenas de tiendas de souvenir.
Sí.
Reconozco tiendas muy de aquí, muy santanderinas.
Sí.
Reconozco un espacio propio. Pero sí que es cierto que si este modelo no le ponemos algún tipo de corte, de cortapisa, algún tipo de bloqueo, nos puede llevar...
morir de éxito igual.
Claro, es eso lo que tenemos que hacer. ¿Y cuál sería el punto por el que empezar? La regulación de los pisos turísticos, porque son los que menos valor añadido crean, menos impuestos dejan, los que devalúan más los servicios públicos y suben encima hacia arriba el alquiler de los pisos. Incluso lo que sería luego la compra de los pisos, pero sube uno, termina subiendo otra. Entonces yo creo que por ahí se podría arrancar para conseguir, aunque sea un pequeño freno.
Antonio, ha dicho el gobierno regional, bueno, pues respondiendo al sector hotelero, quien es el que ha puesto encima de la mesa este asunto ya desde hace tiempo, ¿no?, que va a crear dentro de poco una mesa de trabajo, si no la está creando ya, para poder regular estas viviendas turísticas, ¿no?, y que a partir del otoño se iban a empezar a dar pasos firmes. ¿Cómo se puede actuar ahí? ¿Qué podemos hacer?
Yo, lo que decía Juan, vamos, a mí la primera sensación subjetiva es de que ha habido mucha gente, de que hay mucha gente en Santander y en Cantabria. A mí me gusta mucho moverme de Santander hacia la zona oriental. Pero tú ibas un día a Somo y no había forma de aparcar. Tú te acercabas a Ajo y ni entrabas. Tú ibas a mi pueblo, a Laredo, y de verdad que ha habido días en Laredo que no entrabas. O sea, no entrabas. No había forma. Entrabas y te tenías que salir. Vamos, yo soy de Laredo y lo he vivido. Estaba en Laredo, en mi pueblo, y lo he vivido. Y las épocas, pues en la época alrededor de la Batalla de Flores, ha sido imposible entrar en pueblos. A mí, de todo el turismo, la verdad es que a Cantabria la estamos dedicando al turismo. Nos vamos a convertir, y lo vemos por los datos que hay, en una comunidad autónoma turística, lo cual está bien, pero es un error porque no estamos haciendo otra cosa. Yo incluso cuando hay tanto turismo, muchas veces me llevo por un sesgo personal a la salud pública. Digo, ¿de verdad los pueblos de Cantabria están preparados para recibir tanta gente, para que tengamos la posibilidad de eliminar residuos tanta gente, etcétera, etcétera? Yo creo que a veces no, incluso algunos alcaldes, si te los encuentras, te dicen, oye, que es que yo no aguanto toda esta
presión. Yo me he pasado el verano hablando con muchos de los municipios, de los alcaldes, de los municipios costeros, y más buscados por los turistas, están ahogados. Al final, con el mismo presupuesto, ofrecer más servicios no tiene que resultar fácil.
No servicios mínimos, claro, que no hay.
No tiene que resultar tarea fácil.
Y luego, la regulación de los pisos, bueno, ya no recuerdo el año, pero lo digo por la casa en la que yo vivo, ya hay un decreto en Cantabria que regula los pisos. Es más, en mi comunidad autónoma un vecino pidió una reunión de vecinos y votamos y mandamos una carta al gobierno, porque se puede, diciendo que en nuestra comunidad los vecinos, por mayoría absoluta, es decir, con el voto de todos, no íbamos a admitir, si alquilaba alguien un piso, que fuera una vivienda turística. Eso ya está regulado en Cantabria. Habrá que regular lo que tú dices, poner incluso un registro de pisos, que paguen sus impuestos, no que uno se expulgue en una plataforma y no quede nada y uno alquila habitaciones los fines de semana.
Quiero decir, el éxito de esa regulación lo da que solo hay se estima que un 10 o 15% pisos regulados. Quiero decir que la capacidad sancionadora no está yendo bien, y luego eso no deja de ser competencia. Precisamente ese asunto de que la comunidad de propietarios vete, no puede vetar. Pero el decreto lo dice, pero eso, digamos que la competencia más bien es civil. Quiero decir que aquí hay un conflicto de competencias y eso tiene sus complicaciones jurídicas. Hay otras fórmulas. Yo creo que la sancionadora, ejercerla con más fuerza, emerger de ese 100% al 86%, poner una carga impositiva y un factor, porque no podemos estar aquí de acuerdo sin empezar el avispero, sin tener algún tipo de polémica. Yo creo que, quiero decir, hay un aspecto. Todo lo que has dicho yo estoy de acuerdo. Bien, lo que es el diagnóstico, soluciones. Si yo digo una tasa turística, seguramente saltes. No, porque se ha saltado en general, quiero decir, el PP, en los sitios donde hemos hablado, todos estamos de acuerdo. ¿Cómo está Mallorca? ¿Cómo están estos sitios? Se ha intentado implantar una tasa turística para que por lo menos esa parte de, oye, están congestionados los servicios públicos. Pues oye, el que venga aquí, que mejore, que ayude a mejorar esos servicios públicos. Si nuestra decisión es que tengamos una gran carga de turistas, que yo no lo veo, porque se pierde ese equilibrio entre qué es la ciudad para los vecinos o los turistas, por lo menos si van a venir muchos turistas, que paguen por esos servicios. Y siempre que ha habido esto, también pasó en Barcelona, la polémica la genera la derecha. Pero el diagnóstico, luego, si hablamos en general, estamos en general de acuerdo. Incluso cuando están en contra, dices que los barrios están degradados, que tenemos que ir a un turismo de calidad. Coño, si queremos un turismo de calidad, ¿qué mal le da el turismo de calidad al que tiene dinero pagar un 1% más? Es que es una contradicción. Tenemos el mismo diagnóstico y por una parte no se ponen soluciones. Puede ser que haya otras más imaginativas, que las hay. Pero cada vez que se pone una solución imaginativa, siempre hay un no, porque esto frena. Vale, frena, pues lo dejamos que descarrile. Y luego que vivan aquí los turistas y tengamos la ciudad más degradada, con peores servicios. No sé, habrá que hacer algo.
Yo no digo no a nada. Si las cosas hay que estudiarlas. Donde ha habido tasas turísticas, la verdad es que tampoco funcionó muy bien. No, incluso en algunas se dijeron que eran con carácter finalista y luego no fue así. Pero a mí, a lo que iba al hilo de regular, que a mí me parece que se regulen los pisos turísticos, bueno, me parece perfecto, y que se sienten y que digan cómo se tienen que regular y que se den de alta en un registro como los hoteles o como las pensiones, etcétera. Y otra regulación que necesita de una forma, pero todavía yo creo que más urgente, son las autocaravanas. A mí lo de las autocaravanas me parece terrible, de verdad, que a veces les ves aparcados en un sitio maravilloso, estoy seguro que han visto unas puestas de sol preciosas, y uno se amanece, pero bueno, no puede ser que esas personas duerman un día, dos días, tres días, que hagan sus necesidades allí, que les veas que bajan corriendo en la playa a ducharse, que les veo, o sea, no es algo que me he inventado, he grabado vídeos y luego lo he quitado, digo, es que son personas, no puedo, es la intimidad de estas personas, no puedo hacer estas cosas, pero lo hacen, y entonces yo creo que eso tiene que tener otra regulación, porque no se puede permitir en cualquier boca calle de cualquier pueblo de Cantabria o en un alto donde vas a estrentarte un rato y ver esa puesta de sol, que son maravillosas, encontrarte ahí una gente en autocaravana porque no reúnen, de verdad, ni condiciones de salubridad. Todo eso tiene que regularse. Lo que no podemos es empezar a montar, de verdad, mesas para hablarlo, porque nos tiramos otra legislatura sin que nadie lo organice. Y así pasamos los años y los años.
Claro,
y,
pero
y los
todo
años.
Esto forma parte, hablamos de regulaciones, todo ahora autocaravanas, que también tiene su debate. Lo que hemos hablado, pisos turísticos, pero claro, tiene que haber una idea por encima. No sé si entendemos cuál es el modelo turístico. Pero todavía por encima tiene que haber cuál es el modelo que queremos de región. Modelo industrial, cómo se incardina el modelo turístico. Mientras no tengamos nada de eso, pues haremos una regulación por aquí, esto por allá, y al final, si tenemos suerte, tendremos una buena ciudad para vivir, pero tal vez no.
No, si estoy de acuerdo contigo, que lo que tiene que haber es un modelo de hacia dónde queremos ir. Y pero hay una capacidad gestora, que es en el ámbito turístico, social, que esa también tiene que andar. Es decir, ¿tenemos que tener un plan industrial para Cantabria? Bueno, hoy hay una noticia en Cantabria que te pone los pelos de punta de una empresa potentísima, que lo tenemos aquí, bueno, cerquita, en La Marga, como se llamaba toda la vida, que tiene 1000 y pico empleados y pasa a manos ya no de sus accionistas, sino de empresas capital riesgo, Celsa. Dices, Dios mío, eso es que son 1000 y pico trabajadores. Dices, ¿realmente no podemos hacer algo en Cantabria para hablar? Que si eso, pues es que en 2 años nos podemos ver entre ERES y ERTES que desaparezca.
Bueno, luego si os parece retomamos este tema que me parece muy interesante, los deberes que tiene el gobierno de Buruaga para este nuevo curso, que tiene desde luego asuntos francamente peliagudos e importantes encima de la mesa. Pero por ir acabando, por ejemplo, el tema de verano, no sé, el nombre propio ha sido el de Rubiales.
Es curioso cómo en una celebración de algo que es un hito histórico para nuestro deporte y para España, porque al final es la imagen de nuestro país, el hecho de que un grupo de chicas consigan ser las mejores del mundo en un deporte tan seguido como es el fútbol, en esa celebración se haya pasado de lo mejor del deporte español a prácticamente lo peor, donde se han hablado de muchas cosas, se ha metido en un saco y en un cóctel, abuso de poder, el hecho de que es una situación en la que se ha generado un beso o un pico en donde no tenía consentimiento. Bueno, entonces mucha gente piensa que se ha utilizado políticamente para desviar la atención de otras cosas importantes, pero realmente el debate está ahí. La gente en cualquier sitio te habla de Rubiales, del castigo, si es proporcionado o no, si es agresión sexual, que la ley lógicamente ahora hablará de agresiones leves, moderadas, graves, y en este caso, bueno, la ley ya no hay abuso, ya no hay ese término, ya no hay acoso, ahora es agresión sexual. Entonces, claro, que en tu expediente figure este hecho como una agresión sexual, pues ojito, que esto es una mancha que tienes para toda tu vida. No sé yo si habéis estado al tanto, lógicamente sí, porque no estáis en Marte, entonces sabéis lo que ha pasado, y no sé si tenéis algún tipo de reflexión de todo lo que se ha montado por ese gesto puntual en un momento de euforia de un presidente de la federación, que lógicamente a mí me escandalizaba más lo que hacía en el palco, celebrando, agarrándose sus partes, que un beso en sí de euforia de una conexión que yo creo que es personal.
A ver, primero es una maldad, que nos hagáis ahora hablar de este tema que ya ha sido súper analizado. Es una maldad.
No,
porque ¿cómo vamos a encontrar algo nuevo, novedoso, original que decir después de 2 semanas si lo conseguimos? Doble ración de magdalenas.
Ahí está.
¿Sabes? O sea, me parece una maldad.
Una maldad.
Vamos a llegar aquí cuando se ha analizado, se ha desmenuzado. A ver, los problemas cuando se ven al microscopio o cuando pones un foco, puedes que lo veas mejor o se deslumbre. Y si lo ves en un microscopio, puedes mejor ver cada parte del problema o verlo más grande. Yo creo que aquí, con toda esa visión que hemos puesto, contrariamente a lo que piensas algunos, lo hemos logrado ver mejor. Yo creo que nos tenemos primero que congratular un poco por lo que ha pasado, aunque parezca el asunto Rubiales, aunque quedan todavía cosas que va a pasar, cuál va a ser el fin de este personaje. Yo, cuando pasó todo esto, me acordé, fijaros, de un gag de hace 30, 32 años de Martes y 13. El de mi marido me pega.
Ah, sí.
Mi marido me pega. Frivolizando sobre el maltrato físico.
El programa Hablemos de Sexo, de la
Quiero
doctora
decir,
Ochoa, sí, me acuerdo.
No sé, ¿dónde estamos ahora y dónde estuvimos, no? Hace no tantos años, 10, 15, 20 años, incluso menos, que una mujer fuera con minifalda era un atenuante para una violación. O si una mujer no se había negado de forma desaforada y no tenía algún tipo de herida, no se consideraba un agravante en la violación. Quiero decir, que hemos tenido eso ya hasta hace poco en La Manada, se ponía en el centro, no en el consentimiento de ella, sino en la negativa. O sea, hemos ido quemando fases más rápido de lo que pensamos. Entonces, un elemento que si hace 5 años, esto pasa hace 5 años, quizás 6 años, no hubiera pasado nada. Y ahora nos encontramos con que después del beso a Jenny Hermoso por parte de Rubiales, ha habido, digamos, un rechazo general desde algunos que dicen, bueno, ha sido algo indecoroso, a quienes hablan de agresión sexual, pero a todos les ha parecido inaceptable. Yo sé que esto hace 10 años, o quizás 9, ese beso, incluso una palmadita en el culo después, se hubiera visto como algo gracioso, divertido, de cariño. Y ahora, por lo menos, muchos han abierto los ojos y por lo menos dicen, hay un atisbo de, esto está mal. No, yo lo considero algo más de que esté mal. Yo lo considero un acto, independientemente, no puedes entender que hay consentimiento independientemente. Independientemente de que en ese momento pueda haber dicho lo que ha dicho, en un momento tan cercano, en un momento en el que tú no tienes la opción de elegir dónde está tu jefe. Yo lo considero, pero yo puedo entender que está, es un debate jurídico que ya se sustanciará. Pero me parece importante poner en el foco, porque no podemos ponernos solo en lo negativo, en que exista este personaje y que haya muy poquitos que lo hayan defendido, el gesto, me parece que el foco, es decir, todo lo que hemos avanzado en estos 30, 35 años, me parece muy importante. Y tenemos que ver este hecho como palanca para todavía llegar más lejos. Pero va a llegar la sociedad, quiero decir, porque esto no ha sido de repente el gobierno que pusiera el foco, no. Ha sido de repente cuando empezó a salir en todos los medios. Me sorprendió ver que desde El Mundo, el ABC, La Razón, El País, yo lo leía todo y estaba asombrado que había un consenso general. Luego se ha roto. Se ha roto por matices, más grandes o más pequeños. Pero creo que en ese sentido tenemos que felicitarnos.
Yo, Fadaros, a mí lo que me parece del caso Rubiales, que está todo dicho y que ese día, esa jornada, él fue una persona vulgar, facial, grosero. Yo no sé si ya levantó a él o él se levantó, o se lo dijo, no se lo dijo, no lo sé. La verdad es que cualquier cosa que rodea a sus escenas son de una malvada. Mi mayor problema es qué hacía ese hombre ahí presidiendo eso. Cuando es conocido de que se ha pagado con ese dinero fiestas con señoritas de que se dedicaban a la prostitución, vamos a decirlo claro, y era sabido y consentido. Vamos a ver, si ese señor ha sido capaz de pagarse un viaje a Estados Unidos a ver un concierto o algo así, iba con una señorita, ha hecho fiestas donde han participado otros directivos, y se sabía y se ha consentido, alguien ha consentido con esa persona. Él es un vulgar, él no tiene que estar. Pero chico, durante años se lo han consentido. Que ha preparado un mundial, que nos hemos presentado España a un mundial de fútbol con Marruecos. ¿Pero por qué con Marruecos? A mí me parece que el caso Rubiales es él. Rubiales, que se le ha consentido llegar a donde ha llegado. Estoy seguro que esta persona ha sido vulgar y grosero toda su vida. Pero por algún interés se le ha mantenido. Y ahora, por un beso a cada una persona, bueno, yo la verdad es que he trabajado, rodeo laboralmente 42 años y 9 meses, y la verdad es que a mí nunca se me ha ocurrido dar un beso en la boca a ningún compañero ni compañera.
Esa es la
ni en días buenos, ni en días malos. Cuando he tenido días muy malos, lo que más me, sobre todo cuando hacía guardias, era salir a la puerta de la guardia, sentarme en una escalera y echar un cigarro de lo poco que fumo yo por desahogarme. Porque estabas en el hospital y no te podías tomar un chato de algo por decir, Dios mío, vaya noche que tenemos, y fumabas un cigarro. A mí me parece que es una vulgaridad todo lo que ha ocurrido con este hombre, pero a mí me gustaría saber por qué este hombre está donde está, o ha estado donde ha estado, con toda la historia que has leído en todos los periódicos y en todas las televisiones, lo has escuchado en la radio, detrás. Es que lleva muchos años haciendo barbaridades. Es más, le han hecho una entrevista a su tío, que cuenta barbaridades.
En COPE, el partidazo. ¿Sí?
Que cuenta barbaridades, como que había que colocar al padre en la federación para pagarle una nómina, que... Bueno, a mí sí, me parece una historia...
Todo eso sí, me parece lamentable, señor, pero yo creo
pero no
que
tenía que haber tenido
él. Y antes, todo eso
y así
estoy de acuerdo.
Pasa lo que pasa.
Me parece, sí, pero claro. Me parece importante poner en el... Porque todavía, a ver, yo tengo 45, y he nacido en un magma de machismo como hemos nacido todos, y yo he ido aprendiendo que ciertos comportamientos que yo tenía con 20 años respecto a la, pues eran comportamientos que eran no apropiados. Vas aprendiendo, pero es normal. Es normal. Hemos tenido padres, y yo todavía los veo, padres mayores, que veías que a la mujer, calla, no sé qué. Quiero decir, padres supuestamente progresistas o de izquierda, lo hemos vivido todos. En ese magma es difícil que nazcamos aprendidos. Yo a veces a la izquierda, en la que yo me siento más representada, cuando son tan agresivos con, es que machismo, a ver, es que han nacido en este, tenemos que ser más didácticos. Y por eso me parece importante que en el tema del beso seamos didácticos y expliquemos por qué es un abuso de autoridad y por qué es una agresión sexual.
Es una ironía.
Quiero decir, claro, que es difícil, en el primer impacto, incluso cuando yo lo vi, me pareció inapropiado y no vi toda la carga que había detrás. Tienes que pensarlo. Incluso yo que estoy dentro de ese mundo, tengo que aprender de ello. O sea, tenemos que ser más didácticos para que lo entendamos, que alguien... que es una mujer con toda la carga que tenemos y con toda la historia que hay detrás de lo que han sufrido las mujeres, de repente se le da un beso en la boca, no con sentido, porque tú puedes, como te dices, estás en la edad, me da 1 millón de euros, sí, sí, en ese momento, ¿no? Quiero decir, no hay consentimiento porque no hay posibilidad de elaborar un razonamiento sobre si sí o si no. Yo no entro si lo levantó uno o lo levantó otro, esas son minucias todo eso. La realidad es que tenemos que aprender todos por qué ese comportamiento está no solo mal o es indecoroso, sino por qué es mucho más que eso. Y eso me parece importante que, por una parte, intentemos ser más didácticos y a todo el que no lo sepa del momento sea un machista irredento, porque muchos hace 30 años de estos machistas que ahora están, hace 30 años consideraban normal o toleraban que alguien pegara a su mujer, decían, bueno, esto es normal, y ahora lo ven intolerable. O sea que todos podemos aprender y creo que tenemos que ser más didácticos con este asunto.
Yo creo que es un problema de educación, es decir, si hace 30 años alguien veía que pegar a una mujer era normal, yo es que tengo 67 y a mí mi madre y mi padre me enseñaron que eso no era normal, ni pegarte en el barrio, ni pegarte en el colegio, ni pegar a una amiga, ni pegar a un amigo. Es verdad que he hecho urrias, sí, porque en mi época sí se hacían urrias y estivas y esas cosas, pero no pegabas a nadie. Pero a mí me parece que es un problema de educación. Y si hace 30 años alguien pensaba que pegar a una mujer anormal es que a esa persona le enseñaron muy mal sus padres. Y él seguro que enseñó mal a sus hijos, porque nunca ha sido normal pegar a nadie, sea mujer o sea hombre.
Hay un matiz
el respeto tema, y la educación me parece que está por encima de todo.
Hay un matiz de ese tema que no habéis querido entrar, que es la politización de esto. Porque yo creo que muchos se han agarrado
¿qué hacía
a
esa persona
tema para desviar? No, ahora
sí,
ya dejamos
sí.
el tema Rubel. Pero se han agarrado este tema, durante 2 semanas para no hablar de otras cosas que nos preocupa nuestro bolsillo.
Ah, bueno. La gasolina por
pero
las
es que yo
nubes,
no quiero entrar en polémicas que hace mucho calor.
Oye, ya, pero las hipotecas nos ahogan. Es
¿pero
que,
qué
es
hipotecas,
que...
Cristina? Que ayer una vicepresidenta del gobierno ha ido a Bruselas a reunirse con un... con un fugado de la justicia española.
Un fugado que es eurodiputado, quiero decir, que es que...
Ah, pero es un fugado de la justicia española.
Sí, es eurodiputado.
Que está dejando en ridículo al juez que lo está persiguiendo.
Sí, sí, yo lo entiendo.
Bueno,
pero
yo no lo entiendo.
Esto podemos también entrar, pero tiene...
Juan,
no, que yo lo entiendo, entiendo el tema.
Entender que
a mí no, mira, yo te voy a decir, sobre este personaje, yo escribí un libro en el 2017, una obra de teatro, comedia, que fue premiada a nivel nacional, donde quiero decir que conozco bien, lo he estudiado mucho, me parece un personaje en muchos sentidos deleznable. Pero para que veamos los matices, porque cuando se carga, es un prófugo de la justicia y pensamos que alguien que ha atracado una licorería, tenemos que pensar que se puede mover por todo el mundo y que es eurodiputado y que se han reunido en el Parlamento Europeo. Es para sencillamente exponer que hay matices en la situación en la que está. O sea, que cuando decimos se reúne con un prófugo de la justicia,
española,
no es que sea...
Española.
Sí, española.
No se tiene que reunir
sí,
con
sí, pero ya sé
nada.
Que... No, pero que todo eso es objeto, cuando se hace tan taxativo, lo que yo quiero decir es que es objeto de debate, porque se está reuniendo con alguien que es eurodiputado en el Parlamento Europeo, que eso es posible hacerlo. O sea, quiero decir que la situación tendrá algún tipo de matiz y que algo tendremos que hacer para que en una situación que es tan extraordinaria cambie. Todos hemos vivido, yo lo he vivido, yo creo que todos, un drama desde 2013, especialmente el 2017. Quiero decir, a mí me pareció tremendo todo lo que sucedió, pero también podemos decir que 6 años después la situación está bastante mejor.
No,
podemos decir...
Juanma, no está mejor.
Hombre, no me dices que no
todo.
Está, si estaban quemando.
Todo.
Pero
si esta semana han pegado a la Guardia Civil en Barcelona y en Cataluña.
¿Qué le han dado?
Sustantivo.
Decían que iban...
No,
vamos
igual.
A hablar.
Vete a Vic. En Vic no se puede vivir. Un español normal como yo no puedo vivir en Vic. Porque ni siquiera me deja hablar. No, Juanma, no está normal. Otra cosa es que ellos estén consiguiendo lo que quieren y eso parece normal.
¿Pero qué están consiguiendo?
No, Juanma,
es que no hay nada que práctico
quieren,
que estén consiguiendo.
Todo lo que quieren. ¿Qué más quieren?
¿Qué es todo lo que quieren?
Si lo único que quieren, mira, lo que no puede ser es que una persona que tiene 300.000 votos, 340.000 o 350.000, no sé los que tiene, 300 y pico mil, esté intentando ser la mano que mece este gobierno o da el sí o no en el mando a distancia para que este gobierno, el del Partido Socialista, funcione o no. Lo que no puede ser es que este señor, que intentó crear la independencia en Cataluña, fue tan cobarde que en el mismo momento administrativo dijo que no la creaba. Y fue tan cobarde que, sabiendo que eso era ilegal, anticonstitucional, se metió en la parte de atrás de un coche y se fue de España. Y es tan cobarde que sigue viviendo hace 6 años fuera de España, porque se sabe que tiene que venir a España, tiene que pasar para la justicia. Mira, el otro que lo hizo con él, al final, también con todos los errores del mundo, y a mí no me parece bien ni lo que sea que hizo Pablo Iglesias en ir a ver la prisión, al final el otro fue más valiente, que se quedó y cumplió con la justicia española y fue a la cárcel. Es verdad que luego su pena, el Partido Socialista o el gobierno, se la rebajó mucho, pero se quedó. Es que este señor es un ignoble que se fuga como un cobarde en la parte de atrás de un coche, vive hace 6 años, no sé ni de qué, no sé de qué vive este señor, en Barceló, y se reúne con una vicepresidenta del gobierno de España, que va toda graciosa y simpática viéndole, para pactar un gobierno en España. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Qué están haciendo los dos grandes partidos que entre los dos tienen 22.000 votos o no sé cuántos? Entre el bloque de la izquierda normal, digamos, y los liberales de centro-derecha. ¿De verdad que estamos permitiendo que España, el mando del gobierno de España, esté en manos de una persona fugada de España que tiene 350.000 votos? A mí me parece fatal hasta que haya ido a reunirse. Pero no es un problema ideológico, es un problema de creer en España. No puedes poner la mano en España a un tío que no cree en la Constitución española,
vale,
que no cree en España. Yo no lo puedo entender, ¿verdad?
Vale, no
y
lo puedo entender,
sacar
pero
el tema,
la,
hace mucho
la
calor.
Pregunta, no pasa nada, pero la respuesta a la pregunta de qué en concreto le han dado a los separatistas, en este caso a Esquerra, en estos años.
Lo digo yo, lo que le han dado.
Sí, ¿qué le han dado?
Mira, lo primero,
práctico.
unos trasfugas, diputados del PSOE y de Sumar, se han pasado a Junts y a Esquerra para crear. ¿Sabes qué? Para que creen un grupo de parlamentarios. ¿Sabes qué significa eso? Pasta, dinero.
O sea, quiero decir que después de 6 años de la pacificación de Cataluña,
no,
tal como estaban,
que no
estaban quemando contenedores,
Cataluña,
me está
que
diciendo que el pago
no,
después de 6 años y por cuál. Esa es la
que
gran censura.
No, pero que Cataluña no está pacificada,
gobierno,
que no. Que
no está. No,
no
está. ¿Tú crees
no,
que está la misma situación que. Quiero decir que.
En zonas de Cataluña,
que
sí.
Que estaba en el año 2017-2018. Otra igual, cosa es que entendamos.
Vete a zonas de Cataluña donde no se puede vivir.
Si
eres castellano parlante, si no te dejan.
Es verdad.
Pero si no
que
te
no
dejan
se puede,
hablar,
que en los momentos.
Si hay sentencias del Constitucional que les obliga a hablar en castellano y no te lo están dando a tus hijos si quieres que vayan a un colegio, simplemente en castellano, que no es verdad. Es como el País Vasco. ¿Qué consigue el País Vasco? Ya todo. Tiene a los presos, solo quiere la seguridad social, si tiene un cupo aparte.
Bueno,
¿cómo que
veo,
no tienen? Tienen de todo.
Os interesa más el panorama nacional que
el local.
Tal y como están los vuelos pinados, ¿creéis que se el podría local repetir? No, a nivel nacional. ¿Se podría repetir elecciones? ¿Con esto terminamos?
Pues después de la rueda de prensa de hoy de Puigdemont, puede ser.
No, yo no veo que se vayan a repetir. No, así, si ves la rueda de prensa, precisamente lo que hace es posibilitar que haya un programa. Se da por hecho que va a haber la amnistía con otro nombre, pero creo que aquí puede haber un efecto boomerang, puede ser un error del gobierno, un error táctico o estratégico, porque uno de los desencadenantes que se dice, y hay consenso de todo lo que pasó a partir del 2013, fue la sentencia del Constitucional echando atrás el estatut. Pues la amnistía puede ser, por mucho que lo intentes, puede ser que sea en ese intento con los tribunales que no salga bien y considerar inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y puede ser que eso de nuevo encienda una mecha en el sentido de decirlo, ver, lo hemos intentado negociar, no es posible con España la amnistía. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, puede ser un error que esté cometiendo el gobierno pensando que va a ser aprobada por el Tribunal Constitucional.
Juanma, tú que eres un letrado bragado y con grandes éxitos. La amnistía significa que no ha habido problema nunca en Cataluña, que nunca intentaron hacer. Eso significa amnistía. Es decir, la amnistía significa
no,
que no hubo. Sí, eso es. Amnistía
es superar
significa
un problema.
No,
superar,
no, no. Significa no, que aquello no existió. Y hay jueces, Guardia Civil y Policía Nacional y mucha gente que lo ha pasado muy mal. No podemos decir que aquello no existió.
Yo no estoy diciendo que esté a favor de la medida de la amnistía o que no esté a favor. Yo solamente digo que hay a nivel jurídico, que yo lo conozco y lo he mirado, yo cojo los argumentos que dan un lado y en otro y son perfectamente los dos posibles.
Posiblemente.
Es una decisión política.
Yo digo
desde
que
un
no
punto
se puede
de vista,
decir.
Te digo, jurídicamente es posible. Entonces la discusión es política.
Sí.
Creo que les puede explotar en las manos no por la presión social ni nada, sino sencillamente porque tiene que ser validada por el Tribunal Constitucional. Y aunque haya una mayoría progresista, no sabemos lo que va a pasar. Entonces,
lo que pasa es que el Constitucional ahora, pues eso, lo que tú mismo dices, la gente que lo lleva puede tener esa visión de admitirlo.
Bueno, vamos terminando, nos quedamos sin tiempo y se ha puesto la primera piedra de la pasiega.
Dios mío.
¿Cuánto hace que llevamos hablando?
Tenía yo la edad de Juanma cuando empezaron a hablar de la pasiega.
¿Qué es eso? Eso preguntábamos.
Juanma, cuando yo tenía tu edad, mira los que tengo ahora, empezaron a hablar de la pasiega.
¿Cuánto hace?
Hicieron el pesir de la pasiega. Cuando yo tenía
hablando, sí, sí, sí.
Le manda.
Bueno, ya es el inicio, hay que confiar, ¿no? Es septiembre, se están poniendo las pilas.
Sí.
Dentro de 2 semanas ya estará hecho.
¿Seguro?
Vamos para allá y ya está acabado.
¿2 semanas?
Vale, pues hay que ser optimista, es septiembre.
Qué gusto, qué optimista.
Claro que sí.
Te has sentado muy bien
el
verano.
Problema los problemas del tercer mundo, del hambre, todo.
Bueno, la verdad es que nos queda mucho curso por delante para debatir todo lo que el nuevo gobierno tiene encima de la mesa y lo tenemos que dejar aquí. Se han ganado las mejores magdalenas del mundo.
La ración doble que decía Juanma, no. No, de momento no. Una bolsita para cada uno y ya otras semanas veremos.
No ha habido sangre, no ha habido sangre.
No, ha estado muy bien.
Gracias a los dos. Ha sido
a vosotros,
un verdadero placer. Ha sido a gusto. Juan Maugrún, Antonio Gómez, hoy en nuestro avispero.